Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, el programa de videojuegos por fans y para fans, donde cada semana repasamos todas las novedades del mundo del videojuego, de todo lo que tenga que ver con el mundo gamer aquí en Territorio Gamer. Ya sabéis que es muy importante suscribiros al podcast, porque si no te suscribes te lo pierdes. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. O sea que no hay excusa para no seguirnos. Ya sabes que podéis siempre comentarnos en la caja de comentarios del podcast. También podéis darle me gusta si os ha gustado el episodio. Y sin más dilación, yo creo que es lo mejor del programa es presentar a mi querido amigo, compañero, alma, no sé cómo ya definirte, Mario. Bienvenido una semana más a Territorio Gamer.
¿Qué pasa, alma gemela?
Alma gemela, uy, que no te escuche Alicia, no te escuche, que si no perdona. Tendremos problemas.
Puede ser mi alma gemela en el sector de la amistad. También. Y ella es tu alma gemela en el sector del amor.
Bueno, nos ponemos filosóficos. Puede ser verdad. Hoy no estará Jaime, tiene deberes con un viaje que tenía previsto y que evidentemente no va a poder hacer por cómo está el tema hoy en día. Pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo y que tenga suerte con la aerolínea. Sabéis que esto es muy complicado, el tema de que te devuelvan el dinero y demás. Pues él... que tenga mucha suerte y que pueda conseguir sus sueños, como todo el mundo.
¡Oh, qué bonito!
Y yo creo que la semana pasada acabamos el programa, o tuvimos un programa que, bueno, dentro de lo que cabe, pues era completito, ¿no? Tuvimos esas nominaciones al The Game Awards, a los GOTY del 2020 de The Game Awards. Y tuvimos bastantes curiosidades, ¿no? Nominaciones inesperadas, juegos que no sabíamos que conocíamos, que no conocíamos directamente y al final estaban ahí, como el Hades, y no lo habíamos escuchado nosotros hablar de él, y al final, pues Jaime nos descubrió un poco de qué iba el tema. Y...
No, pero ahí tenemos culpa nosotros, porque sí. Lo hemos estado investigando y no es que fuera desconocido el Hades.
No, eso está claro.
Cómo no lo conocíamos.
Eso está claro, pero bueno, también los premios estos son también para dar a conocer esos juegos que eran más desconocidos, ¿no? Porque también tienen esa función de este juego es muy bueno, lo vamos a premiar y al mismo tiempo vamos a hacer que la gente lo conozca para que pueda, cuanta más gente juegue este juego, pues mira, pues mejor. Y ese es uno de los motivos del Game Awards. Pero bueno, hay otros premios, los Joystick Awards, Golden Joystick Awards, que es más que sin ser Golden, o sea, si es que tenga Golden en el título del premio, da valor, ¿no? Al premio, porque que sea un
premio. El buen oro.
Que sea de oro
que
o bañado.
La calle se vende bien.
Aunque a lo mejor luego está bañado en oro y no es tan. Pero bueno, el trofeo es bonito, ¿eh? Es así con cristal. Está guay. Pues tenemos ganadores, no tenemos nominados, tenemos ganadores y hay algunos que un poco caca, un poco caquita. Antes de nada debo decir que los nominados están nominados desde el 29-30 de septiembre, o sea que no entran juegos que salieron en octubre, noviembre y que todo el mundo ya ha visto que en los The Game Awards pues han tenido nominaciones. Aquí... como que son de año, ¿cómo lo diría? De curso escolar, ¿no? Esto es por curso escolar. Vamos a entrar ya a lo bueno, porque tenemos aquí unas cuantas cosas bastante interesantes. Premio a mejor narrativa, Mario. The Last of Us 2. ¿Cómo lo ves?
A ver, me repito como el puto ajo. El The Last of Us 2, según desde qué perspectiva lo mires, es muy bueno o muy malo, narrativamente hablando.
Si fuese una película...
A mí la narrativa, personalmente, no me gustó, pero entiendo lo que quisieron hacer y les salió bien, pese a que a mí no me gustara.
Pero eso ya es... Es que yo creo que tu opinión es bastante mayoritaria. Quiero decir...
Bueno, yo soy bastante respetuoso con el The Last of Us 2, ¿eh?
Pues, sí, pero
porque
decir...
lo que se lee por ahí...
Sí, pues... Mejor narrativa, el de Last of Us, parte 2. No tengo las nominaciones de todas las categorías, tengo las más importantes, por así decirlo, pero no sé, en mejor narrativa no sé qué otros juegos estaban nominados. Pero bueno, tengo algunas que sí que tienen aquí las nominaciones puestas y que puedo decir más o menos qué juegos son. En este caso, pues no tengo a quién con quién comparar. Pero el siguiente premio es a mejor multijugador. Y aquí sí que tengo nominados. Tenía nominados ya aquí puestos aquí para vislumbrar, ¿no? Contra quién competía el ganador, que ahora diré quién ha ganado. Pero a mejor multijugador estaban nominados Tony Hawk Pro Skater 1+2, el Deep Rock Galactic, Moving Out, Fall Guys, The Dark Pictures Anthology, Little Hope, Valorant, Animal Crossing New Horizons y Call of Duty Warzone. Y ha ganado, redoble tambor, el Fall Guys. Así que, bueno, no es, digamos que, por el boom. Luego hablaremos de una noticia del Fall Guys, pero yo creo que justo cayó en el boom, porque si las nominaciones fueron a finales de septiembre, pues entre agosto y septiembre, que fue el boom del Fall Guys, ahora mismo está de capa caída, pues es cuando tenía más papeletas de conseguir ganar, ni más ni menos, porque aquí estaba pues el Valorant, estaba el Call of Duty Warzone, estaba el Animal Crossing e incluso diría yo el Tony Hawk Pro Skater 1+2, pero al final ha ganado el Fall Guys, así que bueno, tampoco hay mucho que discutir, digo yo.
Desde luego ganó, o sea, yo creo que ha ganado por lo que tú dices, porque a lo mejor pilló las nominaciones en todo el boom, sí, porque sí, sí, el Fall Guys fue floreció un mes y se marchitó en 0, o sea.
Sí. Bueno, luego tenemos a premio a, creo que los daremos todos, pero hay algunos que más rapiditos. Premio a mejor diseño visual de Last of Us 2. Aquí a lo mejor, bueno,
sí, a ver.
Sí, en cuanto a visual, hay, a ver, está también el Ghost of Tsushima. Ahora hablaremos del Ghost of Tsushima porque hay un problema bastante gordo con este juego. Pero bueno, no, aquí sí que no es lo mismo que la narrativa. Aquí sí que es verdad que, bueno, pues tiene visualmente, pues está bastante bien.
Sí, lo que pasa es que aquí valorar objetivamente es un poco difícil, porque lo visual, independientemente de que esté mejor o peor hecho, también entra un poco el gusto subjetivo de cada uno.
Claro.
Porque el Hades también es muy bonito a su manera. Entonces, sí. Pero a mí me parece bien The Last of Us. A mí me parece muy bonito, muy inmersivo y que está muy en consonancia todo su envoltorio, todo su escenario.
Aquí estaban nominados el Final Fantasy VII Remake, el Ghost of Tsushima, el Half-Life Alyx, el Hades, el Ori and the Will of Wisps, el Spiritfarer y el Microsoft Flight Simulator. Así que, bueno, que haya ganado el de las sofas por delante del resto, pues tiene también su valor. Más por delante del Ghost of Tsushima, que yo creo que era su principal competidor. Y eso, ahora hablaremos del Ghost of Tsushima. Mejor expansión. No voy a mirar ni quién estaba nominado. Ha ganado el No Man's Sky Origins. Que algunos que vaticinan algunos al juego lo llaman No Mames Sky. En plan,
A ver, puedo entender que haya ganado. Si es la actualización que arregló el juego,
no es.
Por así decirlo.
No es. Aquí estaban nominados el Mortal Kombat Aftermath, el The Outer Worlds Peril on Gorgon, Total War Warhammer 2, The Wonder and the Punch. Estaba también el Final Fantasy 14 Patch 5.3, Reflections in Crystal, el Pokémon Escudo y Espada, el pase de expansión y los Sims 4 Star Wars Journey to Batuu.
A ver, categoría flojita, nominados.
Por eso ha ganado el No Man's Sky. Luego, ojo también al dato, juego móvil del año, Lego Boulders Journey. What is this game? No conozco este juego. No sé qué nominados hay en este juego. en esta categoría. No está.
A ver, es verdad que tú y yo tampoco somos aquí muy jugadores de móvil.
No, este, pero ha salido...
Excepto uno o dos juegos que nos gustan y ya está, pero...
Sí, no pero sé. Ha salido el Call of Duty, ha salido otros tantos, el Pokémon Mix.
Sí, sí, no, a ver, si yo desde luego es la primera vez que oigo este juego, pero bueno, tampoco había oído hablar de Hades, así que yo qué sé.
Bueno, será chulo. Luego, mejor sonido, ha ganado The Last of Us 2.
Me parece correctísimo. No sé cuáles son los nominados, pues, pero me parece correctísimo.
Estoy buscándolos y son el Street of Rage 3, el 4, perdón, Resident Evil 3, Half-Life Alyx, Paradise Killer, Call of Duty Warzone, Star Wars Jedi Fallen Order, Ghost of Tsushima y el último nominado es de las Sofas Parte 2, que ha ganado. Pues era... no sé qué decirte, ¿eh? Entre el Ghost of Tsushima, el Star Wars, que siempre tiene buen sonido, el Warzone también por ser un tema bélico y demás, pues ha ganado pues el The Last of Us Parte 2 y bueno. Podía haber ganado casi cualquiera, la verdad. Así que ni tan mal. Luego, mejor juego independiente, el Hades. Yo creo que aquí no hay discusión. Aunque no hayamos jugado al Hades, parece ser que es lo que más ha llamado la atención este año en cuanto a juegos independientes. Y tampoco hace falta ver...
Sí, a ver, si se ha colado entre los mejores juegos del año, está claro que como independiente será el mejor.
Sí, mira, acabo de encontrar, por cierto, la categoría a juegos móvil del año, que estaba por ahí escondido. Y estaba el Little Orpheus, no sé cuál es, Game of Thrones Tale of Crowns, o sea, el juego de Tronos, el Lego, el Round Ward, el Next Stop Nowhere, el Bird Alone, el otro que es A Monster's Expedition y It Found. No conozco ninguno. El It Found creo que sí, pero... Y el Game of Thrones también, pero el resto, pues... Juego este año un poco flojillo el tema del móvil. Hasta que llega el Genshin Impact. Recordemos que el Genshin Impact no entra en esta categoría porque... Salió más tarde de las nominaciones, más que nada.
A ver, yo lo he dicho, no voy a opinar de los juegos de móvil porque no conozco.
Eso es. O sea,
no es mi territorio.
Juego en activo, Minecraft.
Me cago en su...
Yo es que no entiendo... Es que claro, busco las... Tengo las nominaciones desordenadas. Entonces no sé si está esa categoría. Pero... mira, creo que será esta. Final Fantasy XIV, Minecraft, PUBG, GTA Online, Apex Legends, Sea of Thieves, Fortnite y Pokémon GO.
A ver, yo esto no lo entiendo. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no está nominado en League of Legends.
Nope.
¿Cómo no está nominado en League of Legends?
Pues mira, eso quiero saber yo. Y que haya ganado...
Lleva 12 putos años con actualizaciones constantes y sigue siendo casi seguro el juego más jugado. ¿Cómo es posible que no esté ni nominado?
No lo sé. ¿Y cómo puede ser que haya ganado Minecraft por delante de... Bueno, es que tampoco... Es que como... Estos son los típicos juegos que juegan los chavales jóvenes... que empiezan en YouTube. Minecraft, el GTA Online, Fortnite, todos estos. Los chavales jóvenes empiezan con estos en YouTube. Pues yo creo que es eso, ya está. El Pokémon GO, pues...
Yo qué sé, tío, yo flipo. Pues no es sé. Que también se lo escuchaba porque en los Game Awards tampoco estaba nominado el LoL en esta categoría.
Exacto, el LoL no estaba en ninguna categoría.
Yo escuchaba a youtubers que incluso odiaban el LOL y decían, ¿cómo es posible que no esté el LOL, tío?
Pues pero no sé. Bueno. Luego tenemos mejor estudio. Teníamos nominados al Mediatonic, que es el estudio desarrollador del Fall Guys. Tenemos Sucker Punch, creador del Ghost of Tsushima. Paradox Interactive, creador del Crusader Kings 3. Tendríamos también al Infinity Ward del Call of Duty. Media Molecule de Dreams, Super Giant Games de Hades, Naughty Dog por The Last of Us Parte 2 y Respawn Entertainment por Star Wars Jedi Fallen Order. Y ha ganado Creo que todo el mundo ya sabe con el todo lo que esté nominado el de las sofás parte 2 es lo que gana, así que ha ganado el Naughty Dog.
Perdón, ¿qué categoría era?
Estudio del año. Perdí. Que claro, que se enfocan en un juegos en concretos, pero a lo mejor otra compañía ha sacado dos juegos en un año, también hay que decirlo.
No sé. Bueno.
Bueno, la
siguiente. Pasapalabra.
Exacto. Siguiente, juego eSports del año. Aquí dirías, bueno, podría entrar el LOL, ¿no? Es un eSports. ¿No? Pues bueno, los nominados al eSports del año eran Fortnite, Call of Duty Modern Warfare, FIFA 20, Counter-Strike, Counter-Strike GO, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Valorant, IndyCar Series eRacing y League of Legends. Pues bueno, ha ganado, redoble de tambor, el Call of Duty Modern Warfare.
Me parece injustísimo, loco. Pues... ¿Esta categoría es del LoL o del Counter-Strike? No me jodas.
Pues sí. Y ya muy a lo lejos del Rainbow Six. Pero...
Es que a ver, si nos ponemos de eSports, los que tienen grandes eventos es que son el LoL y el Counter-Strike. Sí, sobre sí, todo sí. El LoL. O sea, las parafernalias que montan de escenarios... Los viewers que tienen los partidos de los mundiales. Es que.
Yo todavía.
Es que no me cabe en la cabeza que no gane el LOL esta categoría,
yo
tío.
No he visto torneos más allá del torneo de youtubers de Fortnite, ni tampoco del Valorant. O sea, no he visto torneos más allá, pero sí que he visto torneos del FIFA. He visto torneos del Counter-Strike, del LOL, sobre todo el LOL, porque es lo más. IndyCar también, he visto también competiciones, pero de Valorant y de Call of Duty y de Fortnite, más allá de eso del torneo de youtubers, no he visto nada. No sé si...
A ver, yo muchos eSports no sigo, pero es lo que te digo, que es que yo, más allá de... A ver, Valorant sé que está empezando ahora a haber torneos y tal, pero es que como el LOL, yo no he visto nada aún en la vida. En su momento el Counter-Strike en cierta medida, porque cuando pegó el pelotazo Counter-Strike no estaba tan extendido el rollo de los eSports. Bueno, pero a día de hoy, como el LOL, en eventos de eSports, no hay ninguno, tío.
Exacto. Luego, mejor juego familiar para Fall Guys. Aquí, bueno, pues estaba el Animal Crossing, estaba el Minecraft Dungeons, estaba el Pokémon Escudo y Espada, Super Mario 3D All Stars, Paper Mario y ganaba Fall Guys. Pues bueno, pues...
Pues ok.
Pues ok, de acuerdo.
Mejor,
espérate que vienen más curvas. Mejor comunidad ha ganado, a ver, Minecraft. Por delante de Fortnite, Animal Crossing, Sea of Thieves, Dreams, Fall Guys, Final Fantasy XIV y Warframe. Bueno, pues,
no sé.
Si tiene su comunidad, yo creo que más comunidad tiene el Animal Crossing. Pero bueno.
Ya, pero igual, bueno, iba a decir, igual el Animal Crossing está más enfocado a un jugador que el Minecraft, pero tampoco...
Pero,
no sé.
Pero bueno, espérate que ahora vienen lo más raro uno de todo. Mejor interpretación. Recordemos en los The Game Awards que estaban las dos actrices de Las Ozas Parte 2, que estaba el de Ghost of Tsushima, que estaba el del Marvel's Spider-Man Miles Morales, aunque aquí no puede entrar en la categoría. Y no me acuerdo quién más estaba. A ver si encuentro los nominados
del... El de Hades también estaba.
¿Quién?
Un personaje de Hades.
Vale, es cierto, que nos quedamos un poco en plan de... Pero bueno, sí tampoco, pero sí, estaba. A ver si encuentro los nominados porque aquí... Pues creo que no, ¿eh? No están los nominados. Pues bueno, voy a decir quién ha ganado. Ha ganado Sandra Saad por interpretar a Kamala Khan en Marvel's Avengers, en Los Vengadores. Oh, no. Aquí ya viene la primera que dices, ¿cómo?
No te enfades, Mario.
Exacto, ¿cómo puede ser? Es que en el juego encima estaba bugueada hasta finales de octubre, creo que estuvo bugueada. y ha ganado. Yo flipo. Por delante de, como digo, de las sofás, por delante del Ghost of Tsushima, pues ha ganado Kamala Khan. Pues bueno, aquí ya podemos pensar de todo, Mario. Podemos pensar de todo. Pero bueno. Siguiente. Descubrimiento del año. Dirás, hostia, pues, el descubrimiento del año es...
Me imagino que Hades.
Inner Sloth. Y tú dices, what is this shit? Y yo te digo, entre paréntesis, Among Us.
Ah, vale.
Bueno, por un juego que lleva ya un par de años, que se descubre ahora, bueno, ya era hora.
Bueno, a ver, encaja en lo que supone la categoría.
Sí, bueno. Luego, juego del año en PC. Quiero ver los nominados de esta categoría porque el premiado es también una traca. Porque hay juegos mejores que han salido este año y que son mejores que este. Y no por ser haters, sino porque es que técnicamente son mejores. Y espérate que algunos no están ni nominados. Mejor juego del año... No, del año en PC. Nominados. Paradise Killer. Valorant. Half-Life Alyx. Hades. Microsoft... Flight Simulator 2020, Crusaders Kings 3, The Walking Dead, Saints and Sinners y por último Death Stranding. La pregunta del año, Mario, ¿quién ha ganado?
Yo te diría que en mi opinión ganaría Half-Life, pero supongo que ha ganado Death Stranding.
Eso es, ha ganado Death Stranding. Por delante de juegos, creo que ha salido Doom Eternal para PC, ¿no? Pregunto. Creo que sí.
Hostias, ahí me pillas. Es que como tampoco soy un jugador de PC...
Sí, pero creo que...
Creo que sí. Me parece que en Steam sí que lo he visto alguna vez.
Y no está nominado. Sí que está para PC. Y no está nominado en esta categoría y ha ganado Death Stranding. Pues bueno. Y está, por delante del Microsoft Flight Simulator, que también... Dentro de su categoría para un juego de ordenador, yo creo que ha sido de lo que más ha petado en ordenador este año, más allá de que la gente que esté esperando el Cyberpunk o de la gente que jugó en el Doom Eternal y demás. Vale, pues o el Hades. El Hades, estaba el Hades. Vale. Bueno, mejor hardware. Pues ha ganado Nvidia GeForce RTX 3080, perdón. El esperado. Esperado.
Pues okay.
Mejor juego de PlayStation. Aquí divide entre Microsoft, PlayStation y creo que Nintendo. A ver los nominados porque sé que estaba la categoría. A ver, nominados. No los encuentro. Ahora no los encontraré. Pero bueno, si ha ganado a juego de a narrativa, al estudio también ha ganado, pues ya sabemos todos que el juego del año en PlayStation ha sido The Last of Us Parte 2. Se ha impuesto por delante del Marvel's Iron Man Realidad Virtual, del Ghost of Tsushima, del Nioh 2, Fall Guys, Dreams, Final Fantasy VII Remake y Spelunky 2. Casi nada, pero bueno.
Lógico.
Claro, sí. Dentro de cómo ha funcionado el tema de las votaciones aquí, pues sí. Luego, juego del año en Xbox. ¿Vale? Ha ganado el... ahora buscaré los nominados y mientras los busco, ha ganado el Ori and the Will of the Wisps. Yo creo que estaba también nominado a juego del año. Así que, bueno, pues era esperado. No, yo creo que es, entre comillas, esperado, porque si estaba nominado en tantas ocasiones y en una que puede ganar y no está el de las sofás parte 2, pues era de esperar que saliese este juego. Y ahora no encontraré los de Xbox. Pues como sí, sé que están porque los he visto antes, pero no los encuentro. ¿Qué quieres que te diga?
Control F, Raúl, control F.
No, sí, no, es que no tiene que. La tengo en la página bien cargada, pero mira, aquí está. Los juegos nominados para Xbox eran Deep Rock Galactic, Minecraft Dungeons, Bleeding Edge, el Ori, el Tony Hawk Pro Skater 1+2, no sé qué pinta aquí, Tell Me Why, Wasteland 3 y Yakuza 0. Digo que qué pinta el Tony Hawk Pro Skater 1+2 porque yo, pues no sé, están más plataformas. No sé.
No, no tiene ningún tipo de exclusividad en Xbox, ¿no?
Nope. Pero bueno. Luego, juego del año de Nintendo. No hace falta ni que diga los nominados. Animal Crossing New Horizons. Tampoco hay que buscar mucho en Nintendo para encontrar juegos este año. La verdad, no han salido muchos juegos. Juego más esperado. El juego que no ha salido todavía y es el más esperado. Es decir, solo que espera la gente. El juego que más bombo está trayendo a día de hoy. Nominados: Elder Ring, The Medium, Deathloop, Halo Infinity, Hitman 3, Star Life, Ratchet & Clank, A Rift Apart, Resident Evil 8 Village, Kerbal Space Program 2, Gotham Knights, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Y ha ganado el God of War Ragnarok. Eso es lo que estaba pensando, ¿no está el Cyberpunk? Pues bueno, tampoco, es que no entiendo yo. Parece como que todos son de próxima generación, ¿no? Y bueno, próxima generación, ahora ya es la generación actual, pero será para el año 2021. Mira, solo son los juegos que serán más demandados por el público en general durante los próximos 12 meses. Pues bueno, aquí entraría el Cyberpunk, porque es el mes que viene. Bueno, y cuando estaban las votaciones eran en 2 meses. Bueno, depende, porque no sé si se había vuelto a retrasar, si se no había vuelto a retrasar. De momento, buenas noticias, el Cyberpunk no se está retrasando. Esperemos la semana que viene, a ver si se retrasa.
Exactamente.
Luego, premio de la crítica para Hades. Aquí, bueno, pues por lo visto tampoco hay discusión. Y ya aquí tendríamos el juego del año, el juego que ha ganado el GOTY por parte del Golden Joystick. Digamos que teníamos unos competidores feroces. Estoy haciendo tiempo para buscar los nominados porque no los veo por ningún lado. Pero el mejor juego del año es para The Last of Us Parte 2. Así que ahí están los premiados de este año del Golden Joystick Awards 2020. Entonces, aquí sacamos en claro que el Ghost of Tsushima se ha comido tres peladillas y le han dado una palmadita en la espalda. Y le han dicho, buen trabajo, pero no ganas ni un premio. El de las sofás parte 2, pues ha petado todo, ¿no? Ha ganado todo lo que podía ganar, creo que lo ha ganado. Que en el modo multijugador, parece que el Fall Guys pues y el Minecraft, pues han estado a la altura por lo visto. Y descubrimientos del juego móvil del año con Lego. A mejor expansión con No Man's Sky, que parece que sigue vivo, por lo visto. Y ese What the Fuck en forma de mejor juego del año en PC con Death Stranding. Así que... No, el What the Fuck, que el What the Fuck es el mejor interpretación para Kamala Khan. Pues pipa. Calabaza.
Muy raro todo, no sé. No sé. A ver, yo creo que Last of Us... Se ha llevado muchos premios, uno por el nombre y dos porque tampoco ha sido un año especialmente fuerte en los videojuegos, o sea...
Bueno, sí, estaba el Ghost of Tsushima, estaba el Doom Eternal, yo creo que algo de competencia...
Ya, pero el Ghost of Tsushima no ha tenido tanta popularidad, ni se ha dado tanto bombo en las revistas ni nada, ¿sabes? Que ha sido un muy buen juego, que ha vendido más de lo esperado, pero no tenía el hype ni el público de The Last of Us. Yeah. Y yo creo que también un poquito por la polemiquita que siempre ayuda en estos eventos, el The Last of Us por eso ha ganado tanto, creo yo.
Pues mira, si han conseguido que se dé más a conocer el juego más si cabe y la gala, que hasta hace nada yo no la conocía, pues hoy la he conocido y bueno, el criterio un poco en el... Pero bueno. Cambiamos de tercio y ya vamos a hablar de PlayStation porque se celebra el éxito en ventas en PlayStation 5. Además, prometen más consolas antes de finales de año y Sony asegura que ha sido el mayor lanzamiento hasta la fecha en la historia de PlayStation 5 o de PlayStation en general, perdón. Así que es, de momento, la videoconsola de lanzamiento de Sony que más ha vendido en la historia. Hablamos de consolas pues de PlayStation 1, 2, 3, 4, PSP y PS Vita. Así que enhorabuena por Sony, que ha vendido algo más de, en Europa, algo más de 4 millones de unidades. Ni tan mal, así que está muy bien, oye, que la empresa, que la industria suba y que las PlayStation salgan bien, porque también han dicho, por lo visto, Mario, que hay varias versiones de la PlayStation 5. Si ya conocíamos la versión con disco, la versión sin disco, hay que conocer la versión con un ventilador diferente a la de otro ventilador por falta de piezas. Que esto tampoco ha salido mucho en noticias y hay que saberlo, porque a lo mejor tú te compras una PlayStation 5, yo me compro otra. Aparentemente son iguales, pero una tiene un ventilador diferente al otro, por falta de piezas. Si hablo de ventilador, como puedo hacer, hablar de otras piezas diferentes. Por lo tanto, unas pueden dar unos problemas que en otras videoconsolas no puede tener ese problema. Así que hay que tener cuidado con eso. Que también pasa en Xbox, esto no es solo de PlayStation, también pasa en Xbox. Vamos, Mario, con la noticia chorra del año, porque el agua moja, el fuego quema y la PlayStation sin cubierta lateral calienta menos.
¡Wow!
¡Wow! Esto es noticia absolutamente asombrosa, que se ha sacado un portal de noticias de videojuegos, o varios, no sé si creo que varios. Pero es que pasa, esto pasa con la PlayStation 5, esto podría pasar con la Xbox si le pudieses quitar la cubierta, y pasa con los ordenadores, ¿no? Que cuando quitas el metal que recubre la caja del ordenador, pues calienta menos, le calienta menos el sistema. ¿Qué decir?
Sí, no hemos descubierto nada nuevo.
Y, ojo, que si pones un ventilador delante, se calienta menos aún. Coges el ventilador del verano, este que te pones a los pies, lo pones ahí y también se calienta menos. Es que también es que hay que tener un poco de cabeza. Esto lo ha publicado un youtuber para hacer pruebas y testeos y demás. Y bueno, se han hecho eco las plataformas de noticias de videoconsolas y esto ya es un no parar. Se calienta. No sé si son grados centígrados, yo creo que sí. Se calienta sin tapa, creo que pone 7 grados menos, 6-7 grados menos, sí.
Pues hijo mío, por 7 grados tampoco sé yo si compensa mucho la pena tenerla ahí cogiendo mierda.
Pero bueno, a seguir con el espectáculo, porque con PlayStation esta semana por lo visto se ha rodeado de unas polémicas que no las ha buscado la propia PlayStation, pero... Tenemos también polémica de especulación, porque un grupo especulador en Reino Unido ha conseguido 3.500 PlayStation 5 para la reventa. Unidades que va a vender entre los 500 euros de PlayStation Digital Edition hasta los 1.100 euros para las ediciones con lector de disco. Estaríamos aquí con los especuladores premium, por así decirlo. ¿Y cómo han conseguido las videoconsolas? Pues muy sencillo, con bots y contratando gente que es experta, ¿no?, en quitar PlayStation. O no de quitar PlayStation, sino de hacer este tipo de trampas. Lo hemos visto pues con venta de entradas de conciertos, de partidos de fútbol y demás, pues en este caso con videoconsolas. Y esto incluso ha llegado a hacer que varias webs a lo largo y ancho del mundo pues en ciertos momentos cayeran. ¿Por qué? Porque los bots entraban a saco y las webs pues no podían soportar ese volumen de entrada de tráfico de usuarios.
Pero esto no es ilegal.
Yo creo que es ilegal, pero encima la gente, yo creo que también depende del país. Yo estoy viendo imágenes de que están alardeando de haber conseguido tantas videoconsolas, ¿no? Por ejemplo, hay un perro delante de 4 PlayStation 5, luego otro tiene 3 PlayStation con una Xbox encima, luego aquí pues una foto, ¿no?, de un almacén entero, diría yo, de PlayStation 5. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues unas 42 videoconsolas en la misma habitación.
Desde luego, luego el lanzamiento de la Play, entre unas cosas y otras, entre los especuladores, los transportistas ladrones, lo de que te mandaban la edición con disco cuando habías comprado digital, la
No.
tirada corta, madre mía, qué lanzamiento más extraño de Play.
Y yo no sé si es real, pero un usuario se ha quejado en Twitter, y voy a decir esta vez sí, la empresa en MediaMarkt pidió una videoconsola, la PlayStation 4, perdón, 5, sin lector de disco, y le ha llegado una estufa. Literal, una estufa de gas, de las
De
de
Media
bombones de
Mark.
butano. Sí. No sé si
Está
será
hecho.
real, si es fake, pero yo lo dejo caer y si alguien quiere comprar algo en MediaMarkt, pues ya sabe.
Si es real, hombre, habrá sido un error de envío. No,
Hostia.
hombre, no, no vamos a
Hostia.
pensar que Media Mark ha hecho eso
Hostia, pero
adrede,
de
¿no?
una PlayStation 5 a una estufa de butano. Y dices, hostia, tío, que te has ido tres pueblos.
Igual lo repartió una persona que lo tocaba o algo, yo qué sé. Dudo que lo hayan hecho a mala fe, me voy a amar,
Eso
tío.
espero, eso
Son
espero.
demasiado conocidos como para andar con pirulas así.
Eso espero. Y en cuanto a la especulación, pues bueno, pues gente que quería una PlayStation y se la podía permitir, pues no la ha podido tener por culpa de esta gente que ha hecho caer webs como la de Walmart en Estados Unidos, que es una web muy potente. Y aquí en
Sí.
España, pues alguna que otra web pues ha tenido varios problemas, ¿no? Para conseguir dar stock suficiente a sus usuarios y que el tráfico no desestabilice la web, el portal de internet. Más noticias de PlayStation 5 porque recibe su segunda actualización en una semana y ya se puede instalar dentro de la videoconsola. La actualización correría a nombre de 20.02-2.26.00 y tiene un peso de en torno a 868 megabytes. Así que esto solucionará algunos otros errores que ha tenido la videoconsola en el sistema. Como siempre, mejor errores en el sistema que no errores de piezas, porque si tenemos errores de piezas ahí ya tenemos un problema bastante gordo. Así que de momento Sony está trabajando duro para reducir esos problemas. Phil Spencer, el arquitecto, el jefe de Xbox, ha salido y ha dicho: la guerra de consolas es una de las peores cosas en nuestra industria. Mira, pues diría yo que son sabias palabras si no hubiese entrado Xbox en el trapo de la guerra de consolas, porque las coñas estas que ha tenido, ¿no? Cuando algo le funcionaba raro uno a Sony, pues salir. Que Sony ha hecho lo mismo, ¿eh? Tampoco quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero que digas que es lo peor que haya la guerra de consolas si tú hayas. O tú o tu empresa, porque tú respondes al nombre de tu empresa. Hayas faltado el respeto, entre comillas, pues burlándote de la competencia con, por ejemplo, el poner tumbada la PlayStation, pues bueno, tiene la peana para que no se mueva, pero tu consola se pueda mover, se pueda poner sin tener que destornillar nada, pues reírte de eso, pues es un poco feo, ¿no? Se puede hacer de otras formas, el potenciar tu producto sin tener que faltar al respeto y luego ser un poco hipócrita, también hay que decirlo.
No,
Que
pero yo creo que se refiere a temas de exclusividades y todo ese, y todos esos rollos.
bueno, pues vamos a buscar palabras textuales. Dice: estamos en el negocio del entretenimiento. El mayor competidor que tenemos es el desinterés por sobre los productos, servicios y juegos que hacemos. Luego te dice que cuando un equipo lanza algo al mercado para que el mundo lo despedace en internet, es simplemente valiente por parte del equipo. Dice que nunca voy a votar para que ningún equipo creativo o ningún equipo de producto lo hagan pésimamente porque tengo un producto competitivo. Dice que también Spencer rechaza la idea de que Microsoft u otras marcas de la industria tengan que ver a otras fallar. Dice que simplemente odia al otro consumidor de productos. Eso es tan repelente para mí. Para mí es una de las peores cosas en nuestra industria. Dice, pues directamente que si algo de la otra compañía lo hace mal, que tampoco es para celebrarlo. En pocas palabras, quiero decir, ¿no? Si se estampa PlayStation 5, él por lo visto no se reiría. Bueno,
A
pues
ver, yo sí que hace un par de semana creo que también leí que decía que no le gustaba este rollito de la guerra de consolas, que le gustaba que todo el mundo fuera capaz de disfrutar de todo y cosas así. A ver, a mí el Phil Spencer me parece un tío legal, ¿eh? Me parece buena onda. Por las cosas que dice y por los comportamientos que tiene cuando sale a dar charlas, me parece buen tío.
Pero bueno, luego a ver si esto es real, porque en los comentarios de la noticia pues sale un link en el que dice que Phil Spencer reconoce que Xbox Series S se creó principalmente con el fin de competir contra Sony. Bueno, tampoco, aquí sí que no veo un poco hipócrita por parte de Phil Spencer, pero en otro sentido sí que parece un poco, escúchame.
Es que bueno, las declaraciones que acabas de leer, yo me he quedado un poco igual, ¿eh? Tampoco, bueno, tampoco sé muy bien a qué se estaba refiriendo.
Es un tío muy ambiguo, igual que con lo del tema de Bethesda. Es un tío pues muy ambiguo. Tenemos juegos gratuitos con la suscripción de Xbox Live Gold para diciembre del 2020. Los juegos son los siguientes: The Raven Remaster, disponible durante todo el mes. Saints Row Got Out of Hell, desde el 1 de diciembre hasta el 15 del mismo mes. Bleed 2, del 16 de diciembre al 15 de enero. Y Staking, del 16 de diciembre al 31 de diciembre. Bueno, esas son las elecciones de Microsoft para el Gold en el mes de diciembre. Y para PlayStation Plus también tenemos los juegos gratuitos del mes de diciembre. Tendríamos el Rocket Arena, tendríamos Worms Rumble, tendríamos todavía el Bugsnax para PlayStation 5, tendríamos también el Just Cause 4, tendríamos todavía los 20 juegos de la Collection PlayStation Plus, que son clásicos de PlayStation 4 en PlayStation 5, ya dijimos la lista que hay, si queréis escuchar la lista, dos programas anteriores al nuestro, a este Territorio Gamer, tendréis la lista. Y como extra tenéis el fin de semana del sábado 19 de diciembre al domingo 20 de diciembre, desde las 00,0001 hasta las 23:59, para ser más exactos, sería el fin de semana gratis de multijugador online en PlayStation Plus. O sea que juegos como FIFA o otros tipos de juegos que necesites el Plus para jugar online, ese fin de semana estará abierto para que podáis tener la posibilidad de jugar esos juegos que no podéis jugar sin el Plus. No como el Fortnite, que puedes jugar gratis, pero en Microsoft, en Xbox, no puedes jugar gratis. Es lo que hay. Ahí está la piedrecita lanzada. A ver si se dan cuenta y quitan, sí, esos juegos.
No, te gusta ahí hacer sangre, ¿eh?
Pues hombre, un juego gratuito que te obliguen a pagar por jugar, pues oye, no, a mí no me parece bien. Si fuese otra cosa, pues digo... Pues
como en otros muchos de la Play, tío.
Pero vamos a ver. En la Play, todo juego gratuito, puedes jugar online gratis. En Xbox no.
Bueno, no sé.
Ya, esto ya lo hablamos en un programa. Noticia un poco preocupante a los fans del Fall Guys, porque según un portal de noticias de videojuegos, dice que va cuesta abajo y no remonta en su temporada 2. De más de 172.000 jugadores a menos de 10.000 en Steam. Una bajada un poco brutal, ¿no?
Pues sí.
Así que si él dice que el pasado mes de agosto, pues como todo el mundo sabe, Fall Guys se puso tendencia en Steam y en PlayStation 4, sobre todo con el PlayStation Plus. Más de 1,5 millones de jugadores en su estreno, incluso con los servidores dando problemas. Recordemos que había gente que no podía entrar a jugar porque estaban los servidores petados. Ventas millonarias y una infinidad de contenido y memes esperándose en redes sociales, colaboraciones con series de la talla de Half-Life y bromas con CD Projekt. Y después de todo, pues a día de hoy estamos a unos 7.000 jugadores en Steam y en PlayStation. No tengo datos, pero vamos, supongo que más o menos estará por un poquito más, diría yo. Pero preocupante, ¿eh? El tema del Fall Guys. Yo creo que este juego estaría mejor si fuese realmente free to play, es decir, si tú para jugar no necesitas pagar por el juego. Recordemos que mucha gente lo tiene gratuito porque, ya digo yo, que en agosto era gratuito con el Plus, pero hay que tener un poco de...
La verdad es que 20 euros el juego igual es un poco excesivo.
Sí, la verdad que sí. El Among Us era 4 euros en ordenador y gratis en dispositivos móviles, así que por este juego a lo mejor, yo que sé, 5 euros, también 4 euros, pues yo creo que remontaría un poco, pero también es verdad que los jugadores que ya han comprado el juego, que ya han jugado al juego, por lo tanto pueden seguir jugando, no están jugando, y debe de ser por algún motivo. Tienen que buscar a ver cómo incentivar que los jugadores que han dejado de jugar vuelvan a jugar, porque si no, poco a poco eso va a seguir para abajo y se va a convertir en ese típico juego que está ahí y como cueste más dinero mantenerlo que el rendimiento que da, a lo mejor chapan los servidores.
Así no, que... nosotros los primeros, ¿no? Que nosotros también empezamos a jugar y
eso es.
Una semana.
Eso es. Luego, también tenemos noticia de Cyberpunk 2077. La mejor noticia es que todavía, a día de hoy, según sale el programa, jueves 26 de noviembre, es que estaba mirando la semana de arriba del calendario, no se ha retrasado. Sigue estrenándose el 10 de diciembre en todas las plataformas. Y han salido varios vídeos, por ejemplo, un gameplay oficial de comparación entre PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. Y luego también han comparado PlayStation 4 Pro con ordenador. También tengo que decir que con ordenador no hay color. Lo que de momento el gameplay con mejor calidad ha sido el de ordenador. Una calidad bastante impresionante. Pero bueno, en PlayStation 4 y en PlayStation 5 Pro tampoco... perdón, al revés. PlayStation 4 Pro y en PlayStation 5 tampoco tiene mala pinta, ¿eh? Y en Xbox Series X y Series y One X, lo vimos la semana... lo hablamos de ello la semana pasada, sí que es verdad que el renderizado tarda un poco en cuanto a... según te vas acercando de los objetos y demás, pero aún así no está nada mal. Y hay que esperar todavía porque... la actualización para la siguiente generación, es decir, cuando mejor rendimiento dé en PlayStation 5 y en Xbox Series X, no llegará hasta el 2021. Esa actualización.
Yo,
sí.
Eso que has dicho me ha recordado una cosa que leí, supuestamente, que en teoría los juegos de Play 5 estaban funcionando mejor en rendimiento que los de Xbox. Por lo que has dicho, por ejemplo, del... uy, ahora se me ha ido. Joder, de que tardaba en notarse.
El renderizado.
El renderizado, perdón, joder, se me ha ido la palabra. Y lo que había leído es que se ve, que dicen que PlayStation 5 ha seguido usando un kit parecido al de Play 4, un kit de desarrollo parecido,
sí,
más moderno, pero que Xbox ha cambiado por completo el kit de desarrollo y se ve que el kit de desarrollo salió en julio. Y que a los desarrolladores de juegos aún no les ha dado tiempo a adaptarse a dicho kit. Y por eso, a lo mejor, de rendimiento no están todavía del todo pulidos los juegos.
Eso...
lo digo por si alguien ve algo raro en Xbox, que no se asuste demasiado, que puede ser por eso.
Eso creo que salió una noticia el año pasado, que habían desarrolladores diciendo que estaban siendo bastante sencillo desarrollar en PlayStation 5, porque digamos que PlayStation 5, en cuanto a arquitectura y demás, es... la versión Pro de PlayStation 4 Pro, por así decirlo. O sea que es muy similar a PlayStation 4. En cambio, con Xbox sí que es verdad que el sistema operativo que usan es una variante del Windows 10 y que eso les hacía que tuviese más dificultades, ¿no? Ya sabemos que muchas empresas tienen problemas para hacer el juego en ordenador y optimizarlo. No hablemos del PUG, por ejemplo. O en su día, el Batman Arkham Knight, cuando salió con un millón de bugs en ordenador. Y en este sentido, pues con Xbox tienen problemas similares y en cuanto a rendimiento y demás les están dando bastantes problemas. Y ese puede ser una de las principales causas que tengan para juegos como Cyberpunk, pues que se retrasen, o que otros juegos tengan esa dificultad, ¿no? El que digas, ostras, pues si se supone que Xbox tiene más potencia que PlayStation 5, pues es por eso, porque es más costoso, tiene más dificultades, entre comillas, de desarrollar en por el kit de desarrollo en Xbox que en PlayStation 5. Así que ojito con eso y que no se, como dice Mario, no se preocupe la gente, que eso ahora ya pues se supone que se tiene que ir mejorando, pero poco a poco, poco a poco. Saltamos de las noticias del videojuego y vamos a noticias fuera de él. Vamos a noticias, por ejemplo, de películas, del cine, de especulación. Han salido muchísimos rumores para Spider-Man 5. Recordemos que se ha dicho que saldría Tobey Maguire, el Spider-Man de Sam Raimi, que saldría Andrew Garfield, el Spider-Man de Mark Webb, que saldría Electro de Amazing Spider-Man 2, que saldría... Se ha hablado de todos los personajes posibles. Pues se dice que desde otro portal completamente diferente a Dani RPD, que no sé qué, que es este filtrador, es que no me acuerdo, solo sé que... Es que yo lo llamo Dani, se llama Daniel Richman, creo que se llama. O Dani RDP o algo así. Pero yo...
Ha sonado totalmente despreciable.
Sí, es que tío, este al final está filtrando cosas que dices, joder, es que no, macho, es que telita el tuyo, telita.
De algo hay que comer. Y cuando hay noticias hay rumores.
Esta noticia la saco del blog Espacio Marvelita, que se hace eco de esta información. La fuente, según el Espacio Marvelita, es de GWW. Una fuente pues bastante más fiable que Daniel Richman, que bueno, que es que últimamente estaba filtrando hasta que veríamos a Tobey Maguire en varios papeles, bueno, es una locura. Pues afirma que veríamos en Spider-Man 3 a Alfred Molina como el Doctor Octopus. Recordemos que Alfred Molina es el actor que interpretó al Doctor Octopus en Spider-Man 2 de Sam Raimi. Y estaría pues un poco en la línea de recuperar actores como J.K. Simmons para J. Jonah Jameson y a Jamie Foxx como Electro, de otra franquicia en este caso. De edad yo creo que Alfred Molina, no sé cuántos años tiene, pero creo que puede seguir siendo Doctor Octopus. También dicen que sería un Doctor Octopus diferente, porque se supone que el de Spider-Man 2 está muerto. Así que sería otra versión diferente. Alfred Molina tiene 67 años. Ya estoy hablando de memoria. Sí, 67 años, correcto. Bueno, podría seguir siendo Doctor Octopus, porque hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y no hay que moverse mucho para interpretar un papel tan semejante al Doctor Octopus, pero... A mí me mola, o sea, a mí me gustó cómo interpretó al Doctor Octopus. Fue diferente, sí, al de los cómics, pero al mismo tiempo, pues oye, tener un actor de la talla de Alfred Molina, que no es un don nadie, ha salido en bastantes películas y tiene bastante importancia dentro del mundillo. Así que ni tan mal. Ya solo que digan que regresa Willem Dafoe como el Duende Verde y ya me han ganado. Así que veremos. Otros rumores, claro, estaba que iba a salir Venom, que sería Tom Hardy. Esto sería más real, ¿no? Porque ya ha salido en otras películas de Sony. Así que tendríamos que ver, ¿no? Si realmente encaja o no encaja. Es que mira, Daniel Richman, que ha dicho, por ejemplo, que Emma Stone saldría como Gwen Stacy, que veríamos al tío Ben de no sé dónde, que veríamos... O sea, que es que ha dicho locuras que dices, vamos a ver, tío, relájate la raja, hombre. Que has acertado unas cuantas, pero de hace un tiempo, pero ahora, tío, estás desatado. Yo creo que estás puliendo el Patreon a lo bestia. Y es una afirmación... Mira, esto me lo dijo Alex Sánchez, el compañero en Espacio Nómada, podcast que podéis suscribiros, tenemos el link en la descripción del podcast en iVoox, en el que me comentaba, ¿no?, que los insiders tienen que trabajar o tienen que luchar contra, entre comillas, que cuando las filtraciones son reales, la propia compañía va detrás de ti para chaparte el canal donde estés publicando las filtraciones, porque se supone que son secretas, que no tienes que mostrarlas ni nada. Por lo tanto, si el tal Daniel Richman sigue publicando y publicando y publicando y publicando y no le han dicho nada, es que absolutamente todo o casi todo es falso. Así que hay que tener un poco de conocimiento con todas estas filtraciones que salen. En este caso, pues el rumor viene de otra fuente, de Geeks Worldwide, o sea, GWW, que es una plataforma un poco más rigurosa que Daniel Richman, porque no sueltan tantos bombazos tan seguidos. Y esto, pues, podría ser cierto, como podría no ser cierto, pero de momento la idea está bastante interesante. No sé tú, Mario, yo creo que estarías en la misma línea.
A ver, menos rumores y más noticias contrastadas, coño.
Sí, pero bueno, es que todavía queda más de un año para ver la película en el cine y aún queda tiempo para que se vaya... Y habrán cosas que no veramos hasta el mismo tráiler o incluso hasta ver la película, así que...
A ver, es comprensible. A ver, es comprensible. Yo entiendo que actualmente el tema de la actualidad del ocio está jodido, ¿vale? Si vives de ello, pocas noticias tienes que dar porque está todo parado. Pero, coño, de ahí a sacar rumores y humo por todos lados...
Pues lo que está haciendo Daniel Richman, porque usa el tema del Patreon, que es una plataforma de micromecenazgo en el que si te suscribes, pues puedes entrar y ver todas las noticias que va subiendo él, algunos posts, algunos vídeos, etcétera. Y con esa excusa de que la gente se tenga que suscribir, pues está sacando unos bombazos, entre comillas, bastante llamativos. Pero esto, mira, la siguiente noticia no es rumor. Esto, de hecho, está confirmado por gente como Kevin Feige, porque está en palabras de él, y ha afirmado que tendríamos en WandaVision, o en España sería La Bruja Escarlata y La Visión, que tal vez podríamos explicar los poderes de Wanda, de Wanda Maximoff, de La Bruja Escarlata, y que también copiarán estilos como las series de The Office y de Modern Family en cuanto a comedia. Es decir, la típica comedia documental, por así decirlo, ese falso documental que a lo mejor se ponen Wanda y Vision delante de la cámara para explicar el día, ¿no? Para explicar... Pues yo me esperaba pues, yo...
A mí Wanda y Vision haciendo comedia no me pega nada, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, ya veremos. También se basan en comedias antiguas como Dick Van Dyke o como Love Lucy y Embrujada. Yo por cierto Embrujada yo sí que la he visto y que también veríamos escenas en blanco y negro, que más allá del tráiler de la Liga de la Justicia, en este caso sí que es más coherente porque grabaron las escenas con la iluminación pensando en blanco y negro, con el maquillaje pensando en el blanco y negro, y esto pues sería más sensato.
Claro, lo de blanco y negro sí que tendría relativo sentido porque por lo que hemos visto en las imágenes sí que tiene ese rollito de los 60. El vestuario, sí. Y la decoración, las casas... A ver, igual es meter con un poco de calzador el blanco y negro si el resto de la serie es en color, pero bueno, si está bien hecho y con gusto, pues oye, puede ser un detallito bonito.
Creo que veríamos las etapas de los 50, los 60, los 70, 80, 90 y supongo que la actualidad también la veríamos. Así que, de hecho, Debra Jorup, que es interpreta un papel en esta serie, que no sé quién es el papel... Interpreta también, por ejemplo, a la madre de Eric Forman en la serie de Aquellos Maravillosos 70. O sea, que ya estaría un poco más metida en el tema esto de las comedias vintage en época actual, por así decirlo. Porque Aquellos Maravillosos 70 es de principios de los 2000. O sea, que tampoco es tan vieja la serie.
Sí, a lo mejor hay comedia, pero no la hacen WandaVision. Igual son los extras.
¿Te imaginas? También tenemos noticias sobre otra serie de Disney Plus, en este caso sería Ojo de Halcón o Hawkeye, en el que podría haber empezado ya el rodaje según avanza Jeremy Renner en su Instagram, porque ha subido fotos, por ejemplo, de su nariz con una brecha, una tirita en la ceja, una fosa nasal ensangrentada y otra foto entrenando con pesas de bastante peso. Así que una foto, por cierto, la de la cara hecha un cromo parecida a la del cómic de Hawkeye que ganó el Eisner hace unos años, que la cara la tiene parecida, o sea, igual de demacrada con la tirita en la nariz y en la ceja, parecido. Así que podríamos tener ya la serie en marcha y que se estrenaría, creo que decían, a finales del 2021. Pero como decía Alex Sánchez, de Espacio Marvelita, decía que para ellos finales de 2021 podría ser septiembre-agosto. Porque ellos en Estados Unidos son así de... El tiempo no lo tienen tan medido. Y para
bueno,
acá...
Si estamos en las mierdas de los años fiscales y cosas así, pues...
Sí.
Bueno...
Iría por ese estilo. Y ya para acabar, pues a reportar que se supone que a principios del 2021 empezarían a rodarse las series de Caballero Luna, de Hulka y la película de Thor Love and Thunder y de al final, en julio, Pantera Negra 2. A saber cómo lo hacen, a saber qué actor interpreta el papel protagonista o qué personaje actúa como papel protagonista. Y a finales de...
Va a llegar Michael B. Jordan, que se va a hacer bueno y va a ser el Pantera Negra, ya verás.
Pues mira, hay una teoría que antes de cerrar el programa hablamos de esta teoría y la gente que opine, que dice que Michael B. Jordan, aunque parezca que muere al final de la película, en Wakanda se ha demostrado que han curado gente que estaba peor. Ya, recordemos es que no me acuerdo el nombre del personaje de Everett Ross, ya me he acordado. De Everett Ross, que estaba ahí medio y lo salvan, que con la visión yo creo que al final la salvaron, por lo menos su mente la salvaron a última hora, o sea que aquí podían salvar directamente a... No te muestran que haya muerto, o sea, te muestran que se desmaya viendo el atardecer, que es muy bonito y tal, pero es bellísimo, como dice el personaje de Killmonger. Pero yo lo vería como personaje redimido, que realmente es el rey electo, no ha quebrantado ninguna ley de Wakanda. Es más, yo creo que T'Challa hizo un golpe de estado.
Bueno.
Porque según las leyes de Wakanda, Killmonger hizo todo lo correcto. Pero bueno, es posible que se redima porque al final T'Challa hizo lo que quería Killmonger, ¿no? Expandir Wakanda al resto del mundo. Así que a lo mejor se redime y a T'Challa le pasa algo y tiene que Killmonger sustituirle porque es el verdadero el Pantera Negra electo, por así decirlo, y tiene los poderes todavía, se supone, porque tomó la florecilla esta rancia y todavía tiene los poderes, pero bueno, no sé tú qué piensas, Mario, de que sea otra vez protagonista. Yo prefiero a Michael B. Jordan que a Shuri, también tengo que decir.
Sí, a ver, a mí dentro que cabe me molaría, o sea, en plan de, mira, te ha pasado el marrón que te ha pasado, pues oye, tío, tira con Michael B. Jordan que nos mola a todos.
Pues sí.
Y como tú dices, que en parte de la trama también tendría sentido.
Bueno, Mario, se nos ha acabado el tiempo y antes de despedirnos hay que recordar a los oyentes que se suscriban al podcast de Territorio Gamer, que es muy importante, que así no te pierdes ninguno de los programas cada semana, que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que tenemos un podcast hermano llamado Espacio Nómada con Alex de Espacio Marvelita y Espacio DC, en el que hablamos de todo lo friki que pueda haber en el mundo. También tenemos programa cada semana, os podéis suscribir, podéis decir que venís de parte de nosotros, o sea, de parte de Territorio Gamer, etcétera, o sea, estamos abiertos a todo. Y que si no le has dado me gusta a este episodio y te ha gustado, ya estás tardando en darle me gusta, porque así como que nos da fuerzas para seguir trabajando en este proyecto y que sigamos cada semana con ilusión en Territorio Gamer. Y después de esto, Mario, despedirte, como siempre, con cariño y amor, hasta la semana que viene.
Paz y amor, hermanos.
Y que haya más noticias, que sería muy bueno para el programa y que tengamos estos debates tan interesantes y que Jaime por fin haya resuelto sus problemas de vuelo. Así que...
A ver si vuela y se pierde por ahí.
También. Os ha hablado Raúl Buigues y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.